Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señora consejera, también a usted y a su equipo. Bueno, empezamos la comisión y empezamos con las sustituciones de los diferentes grupos. Por el grupo mixto está su titular, por la agrupación socialista Gomera también, por el grupo Podemos, su titular también, por Nueva Canarias también está su titular, por el Grupo Popular, también sus titulares, por el Grupo Nacionalista.
Beatriz Calzada sustituye a Sergio Rodríguez.
Perfecto. ¿Y por el Grupo Socialista? Perfecto. Bueno, pues comprobada la asistencia de todos los miembros de la comisión o sus sustitutos, así como del Gobierno, el señor presidente de la comisión pregunta si están de acuerdo en la alteración de la hora del comienzo de la comisión. Simplemente, pues por asentimiento, pueden dar su parecer los diferentes grupos. Perfecto. Pues comenzamos entonces con el orden del día. El primer punto es la comparecencia en comisión de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre la participación en Fitur 2021 a petición del Grupo Popular. Adelante, señor Ester, cuando usted quiera, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora consejera. Bueno, nuestro grupo parlamentario solicita esta comparecencia, como bien es sabido, de la actual presencia de Canarias en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur 2021, después de que haya pasado más de un año ya desde la última feria internacional, que fue en el año 2019 y suspendida debido a la pandemia del COVID. Lo que queríamos preguntar, señora consejera, es cómo fue el desarrollo de esa feria, qué es lo que puso Canarias en conocimiento, qué acciones tuvo Canarias, el Gobierno de Canarias, en esa feria internacional, cuáles fueron las reuniones a las que se llegaron a celebrar o tener por parte del Gobierno de Canarias, cuál es la visión que tiene después de haber celebrado esta, después de ese, como hemos dicho, casi 2 años, de esa feria internacional, pues la visión que tenemos de cara a las próximas campañas de verano y de invierno en Canarias con respecto a la recepción de turistas, cómo fue esa acogida y, sobre todo, bueno, pues que nos informe, bueno, pues también sobre previsiones que tendremos en base a todas estas ferias, si tendremos igual, no sé si podrá decirnos si va a haber alguna feria o algún evento más donde Canarias podrá participar en este sentido, y la importancia que tiene, que no puede ser de otra manera, de que estamos de acuerdo en que haya presencia de promoción de Canarias y, sobre todo, de Canarias como destino seguro, que es lo que realmente va a atraer al turismo a día de hoy. O sea, el turismo está hoy en día y los países emisores dependen de poner en valor tener un destino seguro, sobre todo nuestro principal mercado, que es Reino Unido, que, como bien sabemos, está todavía con esos semáforos ámbar, verde, no se sabe bien cuándo van a poder, bueno, pues dejar ya de totalmente, bueno, pues esa libre circulación de turistas sin tener que poner diferentes controles, que eso beneficiaría también mucho a Canarias, y por lo tanto ese balance y esa consideración que usted como consejera y el Gobierno de Canarias tiene al respecto de cara a esas próximas campañas y con respecto a lo que usted también ha visto o las reuniones que ha mantenido en Fitur, para que informe a esta Cámara y a los diferentes grupos parlamentarios para hacer esa consideración y luego comentarle lo que nuestro grupo parlamentario valora y piensa al respecto de cómo va a ser la situación y cómo creemos que debe solucionarse también, o poner por lo menos sobre la mesa las medidas que creemos oportunas desde el Grupo Parlamentario Popular también para poder tener Canarias como destino seguro y que lo antes posible se reactive al 100% el turismo en Canarias. Gracias.
Gracias, señor Ester. Ahora, por un tiempo máximo de 10 minutos, puede contestar aquellas cuestiones que usted considere, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. en primer lugar, pues dar las gracias por la comparecencia del señor Ester y también por su tono. Creo que estamos ante un aspecto muy importante, ante un hecho muy importante, que es la celebración de Fitur 2021. Ya el hecho en sí de que se pueda celebrar es que estamos dando un paso hacia adelante en este sentido. En este caso, estamos ante la 41 edición de la Feria Internacional, que, como todos sabemos, es una de las ferias turísticas a nivel mundial más importantes. Se celebró en Madrid del 19 al 23 de mayo y, por supuesto, ahí estábamos presentes. No podíamos hacer otra cosa después de todo el esfuerzo ingente que hemos hecho conjuntamente sector público y privado durante todo este año, ¿no? En este sentido, ha tenido un gran carácter simbólico porque también ha marcado la reactivación o el inicio de la reactivación del sector turístico, de la actividad turística, y yo creo que es importante después de un año complicado en el que hemos vivido momentos muy dramáticos, duros a todos los niveles, y parece que es un halo de esperanza. Este año sí que es cierto que el aforo y el formato se han reducido en comparación a otras ediciones, dando que el recinto ocupó solo el 70%, pero hay que decir aquí que el stand de Islas Canarias seguía manteniendo sus mismas dimensiones. Y también, además de la feria presencial, se desarrolló otra feria virtual, con visitantes virtuales, para evitar precisamente aglomeraciones. Aún así, fue una feria con grandes ausencias, sobre todo en la parte internacional, era una feria más doméstica. Y según datos de sus organizadores, participaron 5.000 empresas de 55 países y recibió la visita durante los 5 días de su celebración de 62.000 personas, 42.000 profesionales y 20.000 de público en general frente al año pasado, celebrada en enero del 2020, a la que acudieron más de 11.000 empresas del sector turístico en representación de 165 países o regiones del mundo y participaron 150.000 profesionales. Esta menor presencia era algo ya, como dije, que con la que contábamos de partida, pero no podíamos dejar de aprovechar la oportunidad de estar allí presentes e insistir en nuestra imagen de destino abierto, seguro, confiable y donde siempre impera el buen tiempo y que cuenta con unas playas, paisajes únicos, entre otras muchas virtudes, y sobre todo y fundamentalmente dar un apoyo institucional al espacio de networking que realizan y que con gran esfuerzo han hecho los profesionales y las empresas turísticas desplazadas desde Canarias hasta Madrid para tener ese apoyo que siempre tendrán por parte del Gobierno de Canarias. En cuanto a la participación, Canarias, como dije, acudieron 172 empresas de las islas representadas en nuestro stand y 344 profesionales acreditados. Es cierto que supone un 30% menos que el año anterior. Estamos hablando de que 599 empresas y 1.198 profesionales en relación a la edición anterior, ¿no? Pero es un porcentaje que yo creo que debemos valorar positivamente, teniendo en cuenta la dureza de la situación económica en la que todos se encuentran y también la situación de, pues todavía de pandemia, ¿no?, que tenemos vigente. Aún así, Fitur 2021 ha sido la primera, esto es importante, gran feria de turismo que se ha celebrado a nivel mundial después de la pandemia, bueno, o durante la pandemia, porque todavía no hemos terminado, lo que creo que la convirtió en un gran escaparate para tomar el pulso a la próxima temporada turística, por lo que llevamos a cabo una agenda de reuniones con distintos operadores turísticos y compañías aéreas con las que damos continuidad a los encuentros, sobre todo online, que hemos venido teniendo a lo largo de todo este año. Islas Canarias destacó en esta feria por contar con un pabellón más digitalizado y en el que se eliminó totalmente el papel. De hecho, fuimos distinguidos por el premio al mejor stand sostenible de Fitur 2020-2021. Lo que queríamos reflejar también en el stand era la estrategia de transformación que está llevando a cabo ya todo el archipiélago hacia una mayor sostenibilidad, digitalización, resiliencia, y queríamos que, pues, en el primer escaparate a nivel mundial también se viera, ¿no?, con todas las medidas, por supuesto, de seguridad que eran necesarias. Utilizamos recursos tecnológicos en el pabellón, con totems digitales para los mostradores de cada isla, donde el usuario podía ver de manera individual vídeos promocionales, etcétera, hechos por nosotros mismos o bien por los distintos patronatos de cada una de las islas que querían que se insertara allí. Además, cada uno tenía un código QR para poder descargarlo con el móvil. No era prácticamente, tenían una lámina que prácticamente no te contagiabas o minimizaba el riesgo de contagio, y con el móvil cogías un código QR y te lo podías llevar luego para tu casa. Era algo que no solo lo podíamos ver pues los profesionales y las autoridades que se desplazaron allí durante los 3 días de profesionales, sino también las jornadas de puertas abiertas, con lo cual que también minimizábamos el riesgo de impacto de coronavirus a la vez que potenciábamos ese avance hacia la digitalización y la utilización de las tecnologías. Por otro lado, esta incorporación tecnológica permitía también guardar las distancias de seguridad y todas estas medidas, pero también, además, nos permitía reducir la huella de carbono, la huella ecológica tan importante para nosotros y también para nuestros visitantes. Y, por tanto, creo que era importante desplegar esto ahí. El pabellón ocupó 1.427 metros cuadrados, como dije. Estaba cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se consiguió como un elemento más dentro de la estrategia global de comunicación del destino. por lo que su diseño buscó transmitir precisamente los valores de la marca Islas Canarias que todos queremos pues volcar para consolidar nuevamente su posicionamiento en el mercado nacional y también en el internacional. Todo ello teniendo en cuenta la funcionalidad necesaria del desarrollo de los distintos encuentros que los profesionales hasta allí trasladados de las empresas querían mantener. En relación a los objetivos de nuestra presencia en Fitur, los marcamos inicialmente a nivel nacional, luego tuvimos una serie de impactos a nivel internacional importantes que comentaré con ustedes, pero era importante que llegamos allí con una gran incertidumbre a nivel de lo que se refiere de turismo internacional, que como dije apenas tuvo presencia, pero con el que todavía se siguen pensando elementos pues relacionados porque están vinculados a elementos ajenos a nuestro control, pero sí directamente vinculados a la pandemia. El objetivo principal es que nos centramos en el mercado nacional doméstico, a esto me refiero al territorio peninsular y a las Islas Baleares, con las que también tenemos conexiones y tuvimos varias reuniones también con el CEO de Vueling, el CEO de Iberia, el CEO de Vueling y también con el director también de Air Europa, en el que nos trasladaron esas demandas latentes que luego ya les comentaré. Y a pesar de que la feria no contó con un nivel de participación como otras ediciones, podemos decir que la recuperación del turismo peninsular ya está en camino. Por el lado de la oferta, se confirmó que la capacidad aérea de la península con Canarias, ojo, se recuperará este verano en el nivel pre-COVID. Tendremos conexiones aéreas con la mayoría de los aeropuertos peninsulares gracias a la apuesta de una creciente número de aerolíneas en el tráfico doméstico hacia Canarias. En particular, así nos lo trasladaron Vueling, Iberia, Air Europa, Ryanair, Vinter, Volotea, Iberojet y la nueva aerolínea canaria Latitude Hub. También los empresarios presentes en la feria se mostraron más optimistas respecto a la posibilidad de continuar con la apertura de hoteles y establecimientos extrahoteleros, parques temáticos y ofertas de ocio en las islas. De hecho, más o menos, las previsiones que barajamos es que pueda haber una apertura de la planta alojativa canaria este verano en torno a un 70%. Me refiero a la oferta alojativa. Son previsiones que nos trasladaron según las impresiones que ellos tuvieron. Vamos a ver si finalmente pues podemos consolidarlo, ¿no? En cuanto a la demanda de viajes, según diversas fuentes, parece que las búsquedas están creciendo significativamente para todo el verano, especialmente desde la península, pero hasta el momento las reservas solo se materializan muy corto plazo, debido a la incertidumbre que aún rodea las restricciones de viaje, evolución de pandemia y el avance de la vacunación. Y también nos encontramos que se están produciendo reservas a muy largo plazo, cuando ya se da por descontado el control de la pandemia, pero para los meses centrales del verano todavía no ha terminado de despegar con fuerza. Pero es que además de la recuperación del turismo nacional, como dije antes, durante estos últimos días y durante los últimos días de Fitur, los cambios en la situación internacional también varió nuestras expectativas en este sentido, porque vimos el levantamiento de ciertas restricciones de viaje, tanto de Europa hacia los vacunados de terceros países, en el que se incluye Reino Unido, que como saben es nuestro principal mercado emisor, como lo de nuestros principales países emisores por otro lado, y el anuncio de la relajación de las normas que aplica España para la entrada a nuestro país, que ha supuesto un acierto vuelco en las expectativas del verano para el turismo internacional, que ahora son más si cabe positivas, y esperemos que pues tengamos ese reflejo en los hechos. Todas estas buenas noticias han generado una corriente de optimismo en torno a la recuperación del turismo internacional, que tras el parón forzoso del último año podría empezar a dinamizarse desde ya. Estamos ante el inicio de la recuperación, creemos, que irá cobrando más fuerza a medida que pasen los días, se vayan abriendo y relajando medidas en los países emisores. Y lo que está claro es que de aquí en adelante esperemos que todo vaya mejor si la pandemia nos deja y la vacunación también va al ritmo deseado. Está claro que queda mucho trabajo por delante, que no podemos tampoco bajar la guardia en cuanto a contagios se refiere, porque tenemos que seguir bajando, por lo menos lo que respecta a Canarias, el nivel del índice acumulado, pero el panorama que tenemos por delante es sensiblemente mejor que el que teníamos en las semanas pasadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Ahora sería el turno de los grupos no proponentes y empezamos por el grupo mixto, señor de la Puente. Adelante, cuando usted quiera, por un espacio máximo de 3 minutos.
Gracias, presidente, y bienvenida, señora consejera. Bueno, yo tengo que decir que Fitur este año quizás ha sido excesivamente institucional frente a esa visión más empresarial de otros años, quizás también por las circunstancias. Yo le decía el otro día, cuando le preguntaba en el Pleno sobre la valoración de Fitur, que creía que habían sido excesivamente triunfalistas tanto el presidente como usted en esas declaraciones que hacían durante la feria y los días que lo siguieron. Si quiere, le cambio triunfalismo por exceso de optimismo. Prácticamente va a ser la misma la esa, pero yo sé que lo de triunfalismo a usted el otro día no le gustó y por eso se lo cambio hoy por más exceso de optimismo. El anuncio de la recuperación de las capacidades aéreas, que usted lo ha vuelto ahora a mencionar con Península, no se ve reflejado en ningún sitio. Es decir, sí, usted me lo dice, yo me lo creo, en función de esas reuniones, pero le pedí la semana pasada, concretamente el martes, que hiciese público esos datos de las capacidades aéreas, de las plazas, de las conexiones, de los destinos, y a día de hoy sigue sin publicar esa información. Yo ya se lo he pedido por escrito, no se preocupe, pero sí me gustaría que, como dicen los americanos, y espero que no me tenga mal esta expresión, put your money where your mouth is, es decir, pon tu dinero donde van tus palabras, o literalmente tu boca. Pero, es decir, yo entiendo que debería ser público esas conexiones, esas plazas, esos destinos. Si no lo hace, no pasa nada. Es decir, me refiero, es decir, las plazas de los aviones no se tienen solamente que poner, sino se tienen también que llenar. En cuanto al stand de Canarias, le reconocí el otro día, se lo vuelvo a decir hoy, creo que el mayor éxito del stand de Canarias fue la eliminación del papel, que es un tema que yo creo que hacía falta que se hiciera. Espero que ya se haya hecho para quedar. Y sí me gustaría, en su segunda intervención, si me pudiese hacer alguna referencia a ese vídeo que vimos todos sobre la situación del stand de Canarias el viernes, con una ausencia prácticamente de nadie atendiendo el stand, es un medio de comunicación, en este caso de la isla de Tenerife, que lo hacía, cosa que no ocurría en el stand de Galicia, en el stand de Madrid, que sí había actividad en ese mismo momento, en ese mismo instante. La verdad, a mí me sorprendió y lo comenté después, pero me gustaría si usted puede hacernos algún comentario. En cuanto al verano, bueno, yo creo que la situación, el junio está ya perdido, lo dice el propio sector, y el resto de temporada dependerá mucho de lo que ocurra con el Reino Unido, que está pendiente de que nos cambie. Me gustaría saber ahí si también, aparte del posible anuncio que se haga el día 7 de junio, si usted tiene alguna información además de ese mes de junio. Por mi parte, creo que la recuperación solo podrá venir en los meses de noviembre en adelante y será mucho más prudente que lo que decía el presidente del Gobierno el otro día con ese 70-70, objetivo 70-70, 70% de vacunación, que creo que sí podemos llegar, pero recuperar el 70% del turismo de Canarias en los últimos tres meses, cuando según los datos que ha publicado hoy Frontur, en los primeros meses, al mes de abril, habíamos llegado a más que 370.000 turistas a Canarias, es decir, un 86% menos. Y en cuanto al gasto turístico, también publicado en el día de hoy, llevamos acumulados 526 millones, también un 84% menos. Me gustaría que en su segunda sesión, si me pudiese aclarar algunos aspectos, se lo agradeceré. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación, por la Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de tres minutos, don Jesús Ramos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señora consejera, tanto a usted como a su equipo. Yo creo que ya solo el simple hecho de que se haya podido celebrar Fitur, pues es un hecho alentador, que Canarias pues haya tenido otra vez la oportunidad de promocionarse en una feria internacional tan importante, pues creo que es un punto de optimismo. Siempre tenemos que ser optimistas, obviamente, pues con precaución. Pero bueno, viendo que hay ya pues algunos emisores de turistas, como es el Reino Unido o Alemania. Alemania ya nos levantó el veto, Reino Unido pues podría hacerlo en poco espacio de tiempo, y se prevé que podría levantar incluso las restricciones tanto a la ida como a la vuelta de sus nacionales, lo que sería un incentivo más todavía para esos viajes. Y también, por supuesto, los países nórdicos, y ahora que es más probable también que se recuperen pues conexiones con países como Rusia o Islandia, pues habla de la importancia que se celebren este tipo de ferias. Yo creo que también un hecho muy importante y alentador es el hecho de la expectativa que se abre sobre el incremento de un 27% del turismo francés, ya que por cuestiones de seguridad, obviamente, los franceses pues están buscando alternativas al norte de África, y Canarias pues es un lugar inmejorable para cumplir esas expectativas. Por lo tanto, señora consejera, le pediría pues hacer un esfuerzo en ese mercado concreto, en el mercado francés para intentar recuperar el turismo que podamos estar perdiendo por otro lado. Al final, en las próximas semanas, cuando lleguen los vuelos y los turistas, pues creo que se verá el gran trabajo que ha hecho este Gobierno de Canarias y, por supuesto, su consejería. Detrás de todo ese trabajo está, pues, tanto su consejería, usted, los diferentes miembros que le integran, y, por supuesto, los cabildos y ayuntamientos, que creo que han jugado un papel fundamental y creo que lo deben jugar siempre, porque son los que mejores pueden potenciar su destino, son los que mejores conocen su territorio. También creo que ha sido importante, pues, esas reuniones que usted ha tenido, sobre todo para mantener o recuperar esas conexiones que teníamos. Ya hablaba también de algunos contactos con algunas de las aerolíneas, con Iberia Express, Vueling, Air France, British Airways, etcétera. Y creo que no solo se ha esperado a Fitur para tener esa reunión, usted lleva ya meses trabajando en este asunto. Es cierto que en Fitur quizás se pudieron hacer, pues, algunas concretar algunos de estos acuerdos, pero creo que es importante que haya podido recuperar ese 100% de las plazas que teníamos con la península. Es un turismo que tiene que ayudarnos ahora, sobre todo en los meses de verano, porque, como decía el señor de la Puente, va a ser muy difícil recuperar el turismo en el 100% en verano, y todo aquel que venga, pues, tiene que ser bienvenido. Obviamente, también es importante recuperar esas conexiones internacionales. Simplemente me queda mostrarle mi apoyo, señora consejera, que sigan trabajando en esa línea, y sabe que tiene el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera para esas encomiendas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A continuación, el turno de Sí Podemos Canarias, por tiempo de 3 minutos, don Francisco Denis.
Gracias, señora presidenta, señoría, señora consejera. Bueno, yo creo que, como dijo el señor Chinea y también el señor de la Puente, es evidente que el hecho mismo de que se haya celebrado la feria Fitur, esto, ¿no?, ya nos da a nosotros un poquito más de, digamos, perspectiva, más posibilidades, digamos, mayor optimismo, ¿no?, en el sentido de calmar un poquito la sensación que tenemos de que esto parece que no termina de arrancar. Yo creo que hay posibilidades, con los índices de vacunación, no solamente en Canarias, sino en el resto de países también. Me parece que la cosa, como decía el señor de la Puente, y también se estuvo planteando en el pleno anterior, creo que fue en el pleno o en una comisión, no lo recuerdo, pues, en la tertulia, la verdad que ya no recuerdo dónde la última vez que hablé con usted, digamos que para el otoño nosotros podríamos estar en condiciones, siempre y cuando nosotros no tengamos un repunte, esto más de la pandemia, ¿no? Porque, claro, que cuando hablamos de Canarias un destino seguro, yo quiero hacer hincapié en que tiene que ser un destino seguro fundamentalmente para los canarios y para los canarias que estamos aquí, en primer lugar. Me parece que eso es lo más importante, y nosotros tenemos que observar las normas para evitar cualquier tipo de confinamiento, para, digamos, nosotros vivir en un país seguro y también ofrecer ese destino seguro. Y en ese sentido, y dada la circunstancia, yo creo que nosotros deberíamos cambiar el chip totalmente, ¿no?, porque la situación de aquí en adelante no sé cómo va a ser, pero en las actuales condiciones me parece que más que Canarias necesitar al turismo, yo creo que deberíamos cambiar el chip. Los turistas necesitan de Canarias. Fíjese lo que le digo, señora consejera, es decir, nosotros, al ser un destino seguro y maravilloso como es el que tenemos que gestionar, los turistas necesitan de Canarias. Por lo tanto, no tenemos que estar tampoco en una actitud de, no es que digo que usted lo haya hecho, pero mendigar que vengan, que no vengan. No, nosotros nos necesitan. Y además, sobre todo en la oferta que se ha planteado en Fitur, relacionada con la importancia de nuestros espacios naturales. El turismo que nosotros ofrecemos, evidentemente, tiene mucho que ver con un turismo al aire libre, ¿eh? Y por lo tanto, me parece que esos espacios los tenemos que tener en condiciones, pero no se nos borre de la cabeza que son ellos fundamentalmente los que necesitan en estos momentos de poder estar en nuestro país canario. En segundo lugar, creo que es acertada, como también hemos dicho en las últimas intervenciones, la promoción que se está haciendo respecto al turismo peninsular o español, o como se le llame, turismo doméstico, también se le denomina. Me parece que eso es en el verano pasado se vio que había una tendencia al alza, ¿no?, del turismo peninsular también, y me parece que tenemos que seguir consolidándolo, porque así nosotros podemos también garantizar la apertura de nuestros espacios hoteleros. La cercanía y todas estas cosas que se están diciendo. Yo creo que hay síntomas de recuperación evidente. A nosotros nos pareció interesante la apuesta que hizo la consejería por meter en el stand a la empresa GMR. Me parece que es importante toda la demostración que se hizo de los productos agroalimentarios canarios. Me parece que es importante también la recuperación del millón este de plazas aéreas que tenemos más o menos consolidadas. Y, en definitiva, lo que nos preocupa a nosotros básicamente es que la recuperación sea también adecuada, ¿no?, adecuada a las necesidades. Creo que tenemos una tarea pendiente de que tenemos que, digamos, dimensionar también cuáles son nuestras necesidades y, en función de eso, prepararnos para el otoño que viene. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Ahora es el turno de Nueva Canarias. Señora González, cuando usted quiera, adelante.
Gracias, presidente. Señorías, consejera, buenos días a todas y a todos. Comparto lo que han dicho mis predecesores en la palabra respecto al hecho de que ya importante en sí, de celebrar en sí, es el que se pudiera llevar a cabo Fitur tras un año y pico cerrado. Según manifestaciones suyas, manifestaciones también del presidente del Gobierno, del señor Torres, la intención fundamental, como bien dijo ahora también usted, de la presencia de Canarias en Fitur era consolidar el crecimiento del mercado peninsular, crecimiento que se inició en el 2018, que se paró con la pandemia, pero que también ha seguido creciendo en el 2000, incluso en el 2020, periodo año COVID. También el presidente del Gobierno manifestó en Fitur esa frase que don Ricardo también nombró del 70-70, tener el 70% de personas canarios vacunados en verano y antes de finalizar diciembre tener el 70% de los turistas que teníamos en periodo 19. Yo entiendo que son datos positivos en la recuperación de la conectividad de líneas aéreas, de que además se hayan puesto en marcha incluso nuevas rutas como Vincent en Turín, Venecia, Marsella, Toulouse, esas todas desde Gran Canaria, también Vueling, el British Airways, el Baltic, el regreso de compañías como Aeroflot, la programación de la compañía Islander y el hecho también de que compañías tan importantes como Air France pues estén operando desde el Charles de Gaulle hasta Gran Canaria. Yo simplemente dos preguntas. Una, si cree que habrá mayor afluencia de pasajeros, de visitantes, de turistas en el verano con la excepción de o eliminación de la obligatoriedad de presentar PCR a aquellas personas que estén vacunadas o con las dos dosis o con una sola dosis pero con un mínimo de 15 días de antelación. También me gustaría preguntarle con la situación del Reino Unido, que se supone que para el día 7 pues comunicarían si incluía a Canarias y a Baleares dentro de su zona o su semáforo verde, pero que debido a los altos porcentajes de la cepa india, un 58% de los infectados en el Reino Unido están con la cepa india, pues están tomando medidas adicionales. ¿Sí cree que toda esta situación va a llevar a que corramos riesgo de que para el día 7 de junio el Reino Unido no incluya a Canarias en su zona verde y la mantenga en la zona ámbar? Y por último, sí me gustaría que nos diera cuál pues ha sido la acogida que ha tenido el software de geolocalización de recursos turísticos, ese que además permite, o al parecer, a los profesionales y ciudadanos pues puedan obtener datos sobre los alojamientos, los restaurantes, las actividades deportivas, culturales o de playa, entre muchas otras cuestiones, mucha otra información. ¿Qué tal fue la acogida de ese software? Gracias.
Muchas gracias, señora Esther. Ahora el tiempo del Grupo Nacionalista. Adelante, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Hemos escuchado sus declaraciones en Fitur arremetiendo duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la indiferencia con la que ha tratado la trágica situación del turismo en las islas y diciendo que las políticas abordadas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se acercan ni de lejos a las que necesita el archipiélago. Definía como insignificante los 100 millones que en tres años aprobados en octubre para las islas en el plan de recuperación y decía que de la millonada que viene de Europa solo una mínima parte la destinarán los socialistas al turismo y además sin tener en cuenta a Canarias. Decía textualmente que no merecemos esa indiferencia y le pregunto qué va a hacer usted al respecto porque esto es algo que llevamos advirtiendo una y otra vez y la indiferencia con Canarias pues sigue siendo la misma. Hay países que nos siguen excluyendo de su lista verde por los datos sanitarios y le quiero preguntar si todavía a estas alturas, tras más de un año de pandemia y habiéndoselo planteado desde el inicio, no ha conseguido desvincularnos de la marca España porque de nada servirán tantas medidas ni una promoción diferenciada si dependemos de los datos de la epidemia en el resto del país. Y también si está haciendo algo para poder diferenciar por islas y que al menos estén en esas listas verdes y puedan escapar aquellas que tengan mejores datos sanitarios. Supongo que Fitur sería relevante para el empresariado de cara a poder contactar directamente con los distintos agentes y turoperadores, pero como era de esperar, los días de público para promocionarnos de cara al turista directo pues ya no son la fórmula ni la serán por un tiempo. Promocionar es necesario, aunque seamos un destino conocido y maduro, y más ahora que tenemos que pensar en nuevas fortalezas para nuestra diferenciación y darlas a conocer. Y deben ir relacionadas, como no puede ser de otra manera, con los datos y las medidas sanitarias. Cuanto mejor sean los datos de control de la pandemia y más seguras e innovadoras las medidas sanitarias que implantemos en el destino y en todo el sector, pues más competitivos seremos. Pero para las miles de empresas cerradas ya de nada sirve la promoción. Para los trabajadores despedidos tampoco sirve, porque no todos están, al menos en un ERTE. Los han abandonado a su suerte, consejera, como a las empresas y trabajadores afectados por Thomas Cook. De los 164 millones de euros que anunciaron varios miembros del Gobierno y que al final resultaron ser los mismos, 84 apenas llegaron, creo que en torno a los 15-20 millones, y los 80 del IBI pues tampoco llegan. Y los 1.144 llegarán pues tarde también. 10.000 millones de euros ha dado a Alemania en ayudas directas solo para la hostelería, 10.000 millones. Entonces, promoción sí, pero si dejan que caiga el tejido productivo, la recuperación será durísima y poco habrá que vender. Muchas gracias.
Gracias, señora Calderón. El turno del Grupo Socialista. Adelante, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señora consejera, se ha hablado en muchísimas ocasiones, tanto en pleno como en comisiones, de la situación de nuestro principal motor económico, el turismo, y de las consecuencias que ha supuesto el COVID para el mismo, tanto en su impacto en la economía como en los trabajadores y las trabajadoras que a día de hoy siguen en ERTE. Pero, señora consejera, nos encontramos en un escenario distinto del que estábamos hace justo un año. Cada vez tenemos más cerca esa perspectiva de mejora económica y turística que traerá consigo ese ansiado 70% de población vacunada en España y en Canarias para el mes de agosto y también trae consigo la necesidad de activar políticas de fomento de turismo para nuestras islas. Siempre, claro está, respetando las medidas sanitarias necesarias para no relajarnos y seguir luchando contra el virus que aún existe. Volver a Fitur con una propuesta firme para la reactivación de nuestro sector turístico habla de los objetivos reales y el trabajo realizado por parte del Gobierno de Canarias y concretamente de su consejería. Volver a Fitur significa demostrar que Canarias nunca ha tenido problemas de destino, sino como bien se indicaba en el último pleno y además ahora usted también lo ha comentado, ha tenido problemas de conectividad que está próximo a solucionarse con la recuperación de las plazas tanto nacionales como internacionales. Y volver a Fitur con una clara campaña en marcha de fomento turístico para nuestras islas demuestra que estamos preparados para esta ansiada reactivación y recuperación de nuestro principal motor económico. Este Fitur, tal y como nos decía el presidente del Gobierno de Canarias y usted misma, estuvo marcado por la esperanza y el optimismo, pero no solo de los que promocionaban nuestras islas, sino que fue un sentimiento generalizado de todos los que se encontraban en la feria. Es natural, dado que en un año pasamos de fomentar Canarias para lograr una cifra récord de turistas y que eso repercutiera en nuestro PIB, a mostrar este año nuestra comunidad como un destino turístico seguro. Después de un año casi y medio y una pandemia después y un confinamiento, se empiezan a abrir los mercados y la gente quiere, o más bien diría que tiene la necesidad de salir, desplazarse, viajar y disfrutar. Y así quedó demostrado, tal y como nos ha explicado en las diferentes reuniones con los turoperadores en Fitur. Señora consejera, Alemania, Holanda o Dinamarca han abierto sus puertas y han recomendado Canarias como destino seguro y han dado luz verde a sus ciudadanos para venir a nuestras islas sin ningún tipo de confinamiento posterior y esperando a lo largo de esta semana o de la próxima la noticia de que Reino Unido siga los mismos pasos con su decisión de abrir el destino a nuestras islas. Todo esto habla del trabajo y buen hacer del Gobierno en su conjunto y de su consejería en particular, y estamos seguros y seguras que este trabajo se ha visto de manera clara a lo largo de la Feria Internacional de Turismo. Con todo ello, señora consejera, lo que quiero decir es que estamos en una situación distinta y esperanzadora con respecto a los meses anteriores y que somos conscientes de que esta situación deviene de la implicación que ha tenido y tiene no solo el Gobierno de España, sino también el de Canarias, en el nombre de su consejería, en materia turística, de recuperar y fomentar nuestro principal mercado económico. No ha sido fácil enfrentarse a una situación de cero turístico y presentarse en Fitur un año y una pandemia después a presentar un programa claro y coordinado con los 7 cabildos que muestre el esfuerzo que se ha hecho y se hace para volver a situarnos por ahora y mejorar en un futuro próximo los datos y cifras que tuvimos de visitas turísticas en el año 2019. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Acabado el turno de los grupos no proponentes, le toca de nuevo al grupo proponente, señor Ester, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, es evidente que coincidimos todos en la importancia que tiene, bueno, pues estar presente en ferias y estar presente en la promoción turística de Canarias, porque es nuestro modus vivendi prácticamente en un 80% de su totalidad. Crea, como bien sabemos, la mitad del Producto Interior Bruto de Canarias y su mercado laboral también. Es importante todas esas ferias. Hoy se está celebrando también en Madrid, Madrid Fusión, que es una otro reclamo turístico también diferente al sol y a la playa, como es el turismo gastronómico, y por lo tanto también es importante que Canarias esté representada ahí y también tenga otro gancho, otro reclamo turístico, como es su gastronomía, ¿no? Hay que reconocer el esfuerzo del sector privado, porque evidentemente el sector público, las instituciones, sí tienen esa obligación de promoción, pero en lo que es el sector privado está haciendo un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural, con la que está cayendo y con la que han pasado para poder también estar representados, viajar, colaborar e incentivar el turismo en Canarias, porque son la base y el pilar fundamental de nuestra economía, el sector privado, porque es el que genera ese Producto Interior Bruto y ese mercado laboral. Y es evidente que después de esto y lo que usted ha explicado habrá un antes y un después en las ferias, porque habrán determinados temas que vendrán para quedarse, y sobre todo con esas presencias de manera telemática o digital que ya se han implementado en todos los sectores de la economía y también de la forma de reunirnos y de ponernos en contacto, que antes las teníamos por lo menos en este país bastante alejadas y no como el resto de Europa, que ya en muchos casos pues se venían ya desarrollando de manera telemática y digital en muchos aspectos. Yo estoy con el señor Fernández de la Puente cuando decía que, bueno, igual hay un poco de optimismo, ¿no? Y el ser optimista también es bueno, pero hay que serlo también con precaución, ¿no? Porque hemos visto muchas veces, y sobre todo el Gobierno de Canarias, que nos ha intentado dar siempre unos datos de optimismo. Hablábamos, por ejemplo, de las vacunas. Ya el señor Torres nos había prometido o había anunciado que el 70% llegaría incluso antes a final de mayo, principios de junio estaríamos ya a un 70%, ya eso se va alargando hasta finales de julio, y por lo tanto ya las cosas que se anuncian por parte del señor Torres yo las veo o las dejo ya en cuarentena, porque no suele acertar bastante en sus premoniciones, y entonces ya la gente pues ya se queda un poco a la expectativa de lo que va a pasar. La ocupación, lo que está diciendo el sector, es que llegará en verano un 50%, están estimando un 50%. Sin operar al 100% o sin abrir al 100% los negocios, o sea, estamos hablando que pueden abrir hasta un 80% los negocios, y llegarán entonces a un 50% de ocupación, que es la estimación que tienen para verano. Por lo tanto, no es que haya una gran ahora, y eso lo dice el propio sector, que no hay una gran demanda en el mercado, sino lo que ellos van a abrir esa oferta simplemente para que haya opciones de determinadas diversas para poder dar mayores posibilidades a que pueda venir el mayor número de gente, esperando ellos que lleguemos a un 50% prácticamente de ocupación. Oiga, yo espero que lleguen a un 70, ojalá se llegue a un 70, como dicen, pero viendo a los profesionales, que son los que lo dicen, yo me reservo un poco entonces ese anuncio de decir que podemos llegar a un 70% y, siendo realista, podemos decir un 50% y esperar a que, oye, pues que no sea así y que aumente más. Pero bueno, el sector turístico, los profesionales dicen eso, y yo me quedo con esa estimación de decir que luego sí podemos llegar de aquí a final de año a un 80% con plena seguridad, porque se habrá avanzado en la vacunación y en los protocolos y en los modelos a nivel europeo para poder ya viajar con seguridad. Y entiendo que los semáforos, que todavía están vigentes en Europa y sobre todo en Reino Unido como mercado más potente para nuestro archipiélago, pues ya lo hayan rebajado a la luz verde, ¿no? Tenemos todavía, hay muchas incógnitas, porque esto es así, o sea, lo hemos venido viviendo desde el principio de la pandemia y no se ha sabido lo que ha venido evolucionando y pasando a lo largo de las diferentes etapas que hemos ido viviendo con respecto al COVID. Por lo tanto, todavía creo, señora consejera, que todavía quedan muchas incógnitas, y por eso digo que hay que ser, pues, cuando demos algún dato, pues precavidos al respecto. Yo no estoy de acuerdo con el señor Denis en el que dice que, bueno, que el turista necesita Canarias. Sí es cierto que Canarias es un destino que gusta muchísimo, pero Canarias debe ir acompañada, para que sea un destino también que guste muchísimo, de lo que es la parte económica, de lo que es ser un destino también competitivo, porque tenemos que recordar que en el mercado sigue habiendo otros sitios como Grecia, como Túnez, como Egipto, que siguen ahí en ese mercado, que también quieren que vayan sus turistas y tienen unos precios muchas veces mucho más competitivos que en todos nosotros. Y, por lo tanto, es parte del Gobierno, y esto es una política transversal, y ya no de usted como consejera de Turismo, sino también parte de los incentivos del resto de áreas del propio Gobierno de Canarias, que debe poner sobre la mesa incentivos fiscales y otro tipo de reclamos. Y también hablo a nivel del Gobierno de España, como esas tasas aeroportuarias, como esos precios en los billetes de los aviones competitivos para que puedan venir los turistas. Y creo que es el momento de flexibilizar y abrir todo eso ahora más que nunca para poder llamar la atención del mayor número de turistas y que vean a Canarias no solamente como ese destino seguro, sino también como un destino competitivamente económico y asequible a los bolsillos, porque ya muchos de ellos, inclusive ahora Reino Unido, te obligan incluso a la vuelta a hacer un PCR o dos PCR, que al final te encarece mucho el destino al respecto. Por lo tanto, creo que esto es una política transversal, señora consejera, que tiene que tocar todo el Gobierno de Canarias. Y lo hemos dicho y hemos sido críticos y tajantes en este sentido, porque hemos pedido en cientos de ocasiones que se baje el IGIC para ser más competitivos con el resto de destinos. Hemos pedido también que sigamos y seguimos pidiendo para seguir manteniendo ese tejido productivo, que son las empresas y el sector, para seguir manteniéndolos vivos, porque se han quedado muchos en el camino, seguir pues con esas ayudas, seguir bajando impuestos, seguir facilitando a las empresas que, oiga, pues puedan seguir manteniendo sus negocios, porque como hemos dicho y he comentado al principio de la intervención, si no va a abrir el 100% del sector empresariado o de las empresas, pues es claro que si no abre el 100% y abre hasta un 80%, el 20% quedará cerrado. Y esa empresa que está cerrada tiene que seguir manteniéndose viva. Porque en el momento que cierre ya no se va a volver a recuperar, porque es dificilísimo volver otra vez a arrancar, y más cuando viene una crisis económica como la que estábamos viendo y sanitaria al respecto. Por lo tanto, es parte de obligación del Gobierno de Canarias también y del Gobierno de España, que ha brillado por su ausencia y va a pasar esta pandemia sanitaria y va a pasar esta pandemia con respecto al turismo, y el Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada por Canarias. Nos ha abandonado. No ha hecho nada, no ha dado ni un duro a Canarias. Ese es el problema, sí, ven ahora 1.000 y pico millones, tal y cual, pero ahora mismo, a día de hoy, o sea, hoy estamos hablando a 1 de junio de 2021, todavía están en proceso todas esas ayudas. Pues que ya ha pasado más de año y medio y han cerrado muchísimas empresas. Y el Gobierno de España ha venido prometiendo que si pactos de reactivación turística, que si dinero específico para el turismo, ha venido 100.000 veces, ya ha hecho un paseillo aquí todos los ministros, menos el señor Sánchez, que no ha venido absolutamente para nada más que para tomar el sol, evidentemente, a poner ayuda sobre la mesa para lo que es el sector turístico, por muchas promesas que han hecho que han incumplido todas ellas. Por lo tanto, esa reclamación también hay que hacérsela al Gobierno de España, pero eso tenemos que trabajarlo en conjunto y hay que mantener, como he dicho, todas esas empresas vivas hasta que hablan al 100% todas. Tenemos un problema también, otro tema que el otro día salía también en prensa, lo del tema del tax free. Es también un reclamo a la hora de esos impuestos del IGIC, ¿no? Sobre todo ahora con el Reino Unido, que es un país tercero. Bueno, pues, oiga, poner un sistema digital, un sistema sencillo, como ya tiene la Agencia Española Tributaria, que la tiene ya en funcionamiento, pero en Canarias, como depende de la Hacienda Canaria, no está puesta y ya está desarrollada incluso una ley al respecto para ponerla en funcionamiento, pero yo no sé por qué eso no se pone y está ahí. Y eso también es otro reclamo, otro incentivo para el tema de lo que son las tasas. Con el turismo nacional, ya voy terminando, me quedan 20 segundos, pero creo que ha sido un error no aprobar por parte del Gobierno de Canarias la propuesta que hizo el Partido Popular sobre los bonos turísticos. Sobre bonos turísticos, por un lado, o aquellos incentivos en el IRPF, en el tramo autonómico, para fomentar el turismo local, creo que ha sido un error, porque eso nos va a hacer competitivos. Y también el otro día escuché al presidente de la patronal, y ya termino, señor presidente, de la patronal de Las Palmas, el señor Mañaricúa, diciendo que también vamos a tener que enfrentarnos en contra de lo que es los bonos turísticos que tienen otras comunidades autónomas, como Castilla y León o, como por ejemplo, Madrid, donde te dan hasta 600 euros a los nacionales por alojarse en los hoteles de la comunidad autónoma. Creo que es un error que el Gobierno canario no haya aceptado esa propuesta, porque evidentemente vamos a tener que luchar contra eso y es bastante penoso. Por lo tanto, señora consejera, nada más. Yo creo que le repito, es importante estar presente en los sitios, pero creo que no depende ahí, en este caso, de usted, sino de la política transversal que tengamos que hacer en el Gobierno de Canarias, de tener una política, y termino, señor presidente, de una política transversal que ayude a consolidar el destino de Canarias, que ayude a consolidar Canarias como destino seguro, no solamente con esa vacunación, sino también con esos incentivos fiscales que llamen, que reclamen al turista que venga a Canarias y lo vea no solamente como un destino seguro, sino también como un destino competitivo, porque va a depender mucho de eso, de todos los aviones, de las tasas, etcétera, que tenemos que trabajar también a nivel nacional y a nivel europeo para conseguir otra vez esa recuperación total de Canarias. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señor Esther. Ahora es su turno, señora consejera, por 10 minutos. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Bueno, empiezo un poco a darle respuesta, intento dar respuesta a algunas preguntas, han sido compartidas por distintos diputados y diputadas, pero quiero empezar por esta parte porque va a clarificar mucho pues mi segunda parte también de la intervención, y creo que es bueno que esta comparecencia, que ojo, se han tratado más temas, pero el foco, no olvidemos que era la presencia de Canarias en Fitur, pero es importante que compartamos distintas perspectivas. En relación a las primeras preguntas que señalaba el señor Esther, si había alguna feria más, de aquí en adelante y demás, a priori hay 7 ferias programadas de aquí a final de año, si nada pasa, ya hay fechas, y bueno, esperemos que pues Canarias pueda estar en ellas, pero todavía tenemos que valorar pues las distintas circunstancias que en ellas existen. Desde luego que iremos como marca Islas Canarias en este sentido. En relación a también lo que comentaba sobre el tax free, es verdad que la comparecencia no es sobre fiscalidad, pero sí que le puedo adelantar que estamos valorando y trabajando en esta medida en el Gobierno de Canarias. Lo que pasa es que la pandemia también nos ha hecho parar en este sentido, porque habían otras prioridades. Por supuesto que también, ustedes lo saben, valoro muy positivamente el esfuerzo del sector privado y sobre todo el acompañamiento que nos han hecho a todos durante todo este tiempo, y seguirán contando con el apoyo de este Gobierno y en particular con el de esta consejera, como no puede ser de otra manera. Y también hay que decir, ustedes ya saben lo que yo he opinado, porque está, y además lo dije en la última comisión de turismo, sobre tanto lo bueno como lo no tan bueno por parte del Gobierno de España, mi posición al respecto, no la voy a volver a repetir, pero también he dicho por activa y por pasiva, y también lo dije en mi última comisión parlamentaria, mi respaldo absoluto a la gestión del presidente Torres, porque me consta personalmente cómo ha luchado en Madrid para que los intereses de Canarias puedan ser escuchados. Otra cosa es que tengamos más o menos resultados en algunas cuestiones, pero sí que hay que reconocer lo justo, ¿no? En cuanto a es cierto que todavía existen muchas incertidumbres porque las razones que todos conocemos en cuanto a la pandemia, la evolución de la vacunación que esperamos que sea positiva, las restricciones en distintos países, la evolución de las nuevas cepas, etcétera, y bueno, pues me preocupa bastante en este sentido. No comparto con usted el tema del bono turístico por su grupo parlamentario planteado, porque lo que ustedes planteaban, muy legítimo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, y todos los planteamientos hay que plantearlos, al fin y al cabo era un gasto deducible para el año que viene en el impuesto de la renta. Creo que lo más factible es una inversión productiva donde se inyecte dinero directamente en las empresas o en los ciudadanos para gastar. Y en ese sentido, como ya avancé en la pasada comisión, el Gobierno de Canarias está trabajando en un sistema para que eso pueda ser así. Y quedaremos a conocer cuando esté perfectamente definido, y va a ser antes que tarde porque el sector lo necesita, obviamente, y la gente. Eso es clarísimo. Comparto también el tema de que los competidores principales de cara al verano, Egipto y Túnez, está ahí, otros también, pero por ejemplo para Marruecos, sin ir más lejos, fíjense usted si somos competitivos, que por regla general tenían, lo comentó algún diputado o diputada anteriormente, tenían al mercado francés como muy importante y nosotros pues se los hemos robado, por decirlo de alguna manera. Estamos en torno a un 27%, fue el diputado de la Agrupación Socialista Gomera, ahora que lo recuerdo, y precisamente vienen a Canarias porque hay seguridad sanitaria que otros destinos del mundo, y por ejemplo los que acaba de comentar, no pueden en este sentido pues beneficiarse o por lo menos pues mostrarlo al mundo como un atributo más. Y lo que sí, Canarias se ha esforzado durante todo este año, tanto el sector público como privado, es ser seguro sanitariamente también. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos bastantes bases a nuestro favor, si nada se nos tuerce. En relación a también una cuestión del porcentaje que usted comentó, la ocupación es cierta. Voy a dar unos datos de ocupación que creo que es importante que todos conozcamos en cuanto a las previsiones. Y siempre he dicho, desde la prudencia, yo creo que a esta consejera nunca le habrán escuchado decir todo depende de la evolución de la pandemia y hay que ser prudentes en este sentido. Optimistas sí, pero también hay que ser con prudencia, y lo he dicho, o sea, no es una cuestión de triunfalismo, pero después de un año de mucho esfuerzo, donde empezamos a ver pues que las compañías aéreas también programan, que por supuesto las programaciones las publican en AENA y todavía tenemos los datos del que le digo en función de lo que ellos me dicen, pero no lo tengo todavía real, pero bueno, que lo podemos seguir mirando, el señor de la Puente. Ellos nos lo dicen, y en función de esas expectativas positivas es porque ven una demanda latente y programan hacia el destino. Por lo tanto, esto es un mensaje positivo que hay que dar, pero con toda la prudencia del mundo, porque ya hemos sufrido 3 aperturas y 3 cierres, que yo creo que es importante, ¿no?, decirlo. En cuanto al señor Fernández de la Puente, hablaba del 70%, creo que se refería a todo el año. Yo no me he referido a todo el año cuando hablo del 70%. Y aquí voy a hablar de los porcentajes de actividad turística respecto a los mismos meses del año 2019, de actividad turística. Con muy buen acierto, el señor Esther hablaba que en julio, por ahí, estábamos en la temporada de verano al 50% probablemente. En cuanto a junio, estaríamos en torno al 25-30% aproximadamente. Julio, agosto y septiembre al 35-50, si no pasa nada, con toda la prudencia del mundo respecto al 2019. Noviembre, 70%. En relación al 2019 del mismo mes, y 80% en relación a diciembre del 2019. Creo que esto es importante por las posibles pues contradicciones que podamos tener, pero básicamente porque una cuestión a lo mejor simplemente de porcentaje. Y en cuanto al vídeo que señalaba el señor Fernández de la Puente, la verdad que me sorprende en relación a su buena relación que tiene con el sector privado, porque precisamente el sector privado y toda la sociedad canaria se ha mostrado muy molesto contra el mismo, y también medios de comunicación como por ejemplo la COPE o la SER, que invito, que estaban allí mismo en ese mismo momento, a que escuche, con lo cual que me sorprende esa reflexión que hace, porque yo sé que usted tiene muy buena relación con el sector privado, porque usted lo comenta, y me gustaría que, bueno, que lo comentara, porque es importante. Ya le he dado los datos del resto de temporada. En relación a lo que comentaba el señor Ramos, pues importantísimo seguir también de la mano de los ayuntamientos y de los cabildos, como no puede ser de otra manera, y seguiremos trabajando con ellos, porque la estrategia de Canarias es la estrategia conjunta de las 8 islas y no de cada una por separado. En relación al señor Denis, pues señalarle también que, bueno, sí, Fitur nos ha dado esa posibilidad, lo compartimos, y en cuanto a que los turistas necesitan Canarias, también Canarias necesita a los turistas. Es decir, el turismo en Canarias es una industria sistémica. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos. Y en este sentido, sentido aquí ganamos todos. Por lo tanto, ya lo hemos visto que la caída en el turismo en Canarias puede suponer la quiebra de compañías en el extranjero y también con la pérdida de empleo. Y eso tener muy en cuenta nuestros principales países emisores, y yo creo que eso también nos ayuda a la recuperación y a todo este tiempo en el que hemos estado. Es más, a muchos de los turistas que estuvieron en confinamiento en sus países pasaron el confinamiento en Canarias porque se sentían más seguros que en sus propios países de origen. En relación a la respuesta de la señora González, que cuál fue la acogida del software de recursos turísticos, pues fue, la verdad, que bastante buena, le tengo que decir, y también hay que decir aquí que es abierta, todavía está abierta, bueno, va a ser abierta, tiene una vocación de ser abierta y flexible, es decir, cualquier patronato de turismo, cualquier municipio, ¿no?, que se lo comunique a sus consejeros de turismo de la Cabildo, etcétera, o incluso también que nos lo comuniquen a nosotros, se podrá incluir en ese sistema. Esto es lo bueno, que es dinámico y que podemos ir actualizándolo en cualquier momento. En cuanto a la mayor afluencia de visitantes, lo he comentado con los porcentajes de las respectivas temporadas, y en cuanto a la apertura de Reino Unido hacia Canarias, yo no soy tan optimista para el 7 de junio. Principalmente nosotros tenemos que bajar nuestros índices epidemiológicos, que todavía estamos por encima de la media que ellos consideran. Es cierto que tenemos al embajador y tenemos contactos estrechos con el Reino Unido para que diferencien a las Islas Canarias, pero hay que tener en cuenta nuestro índice epidemiológico, por un lado, y por otro lado, la presencia, que lo vimos también en la propia prensa, de las cepas, de las evoluciones, que, bueno, hay unos sectores económicos y sanitarios que en el propio país están discutiendo, así que si allí están discutiendo, pues aquí ni le cuento. En relación a la señora Calero, bueno, ya dije lo que dije en relación al gobierno central. Creo que no debemos ir por islas, creo que la marca Islas Canarias debe mantenerse, usted bien lo sabe, y yo creo que viniendo de donde viene también lo comparte. Yo entiendo su posicionamiento desde el buen sentido, desde la buena opción, pero también precisamente el hecho de haber ido como marca Islas Canarias ha permitido que en algunos momentos hayamos tenido noticias positivas durante toda esta pandemia, porque unas islas compensaban los malos datos de las otras. Y creo que así no confundimos al consumidor, que al fin y al cabo es el cliente final, el turista, y debemos de mantenernos en esta senda, ¿no?, en mi opinión. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues hacemos muchísimas cosas, pero sin ir más lejos, por ejemplo, en la consejería hemos dado por primera vez en los últimos 10 años el mayor presupuesto para lo que es el turismo. Pero bueno, dicho lo dicho, estamos en disposición de seguir trabajando para que el turismo saque adelante, y estoy segura que contamos con el apoyo de usted y de su partido en aportar ideas y sinergias para que todo salga adelante de la mejor manera posible y la recuperación. En relación a lo que comentaba la diputada Mendoza, muchísimas gracias por sus palabras, por su reconocimiento y por también poner un atisbo de realidad en todo esto, en el sentido de lo difícil que ha sido la circunstancia, que yo sé también que a todos los diputados y diputadas de esta comisión no se les escapa lo complicado que es, pero sí que estamos ahora ya viendo un poquito más de luz. Es cierto que hemos hecho muchísimo trabajo todo este año mediante encuentros virtuales, pero también mediante encuentros presenciales, como fue en Fitur, como ya dije, con los CEOs de Iberia Express, el CEO de Iberia Express, de Vueling, el responsable de rutas de Air Europa. Estábamos hablando, por ejemplo, que Iberia Express restablecerá en este verano toda la capacidad que operaba antes de la pandemia. Estamos hablando de 750.000 plazas aéreas. Vueling prevé incrementar un 9% respecto al 2019. Y bueno, en cuanto a Francia, ya lo comentaba el señor Ramos, además de que la señora Esther pues también comentaba otras cosas. Es más, lo que sí quiero lanzar aquí es una cuestión importante, si me lo permite la presidenta, es que tenemos muy buenas noticias positivas, que hay que cogerlas con prudencia si no se van al traste por la pandemia. Tenemos que bajar los índices de pandemia que tenemos todavía en Canarias, porque no llegan a algunos límites de nuestros principales países emisores. Primero, por la salud de todos los canarios y canarias. Segundo, por la recuperación de nuestra principal actividad económica. Pero esta coincidencia respecto a las buenas perspectivas del turismo en Canarias están sujetas a condicionantes sanitarios, como todos han dicho, pero responde a dos circunstancias principales. En primer lugar, la constatación de una demanda latente que está a la espera de que se despejen las incertidumbres respecto a la vacunación y restricciones de viaje. Nos lo han dicho todos los operadores turísticos con los que hemos hablado. Y, por otro lado, la imagen de destino, y repito la expresión, confiable, porque es muy importante, que hemos sabido sostener entre todos y todas e incluso aumentar durante este periodo tan excepcional. Y estamos una vez más en la lista corta de la toma de decisiones para millones de europeos con ansias de recuperar su vida y también de las vacaciones, de volver a viajar y disfrutar de sus vacaciones, y especialmente en Canarias. Muchísimas gracias.
Perdón, señora
presidenta. Sí, dígame, don Carlos.
No, simplemente para corregir una aclaración que ha hecho la señora consejera con respecto a lo del tema de los bonos turísticos. porque sí ha dicho que no presentamos.
Me está pidiendo un minuto, ¿no?
Vale, sí.
Ah,
sí,
vale, le doy un minuto.
Sí, no, señora consejera, igual usted no tiene conocimiento de este tema porque fue a través de una proposición no de ley que presentó el grupo de Nueva Canaria para el tema de las tasas aeroportuarias. Cierto que nosotros presentamos una proposición no de ley diciendo que se hiciese unas exenciones dentro del tramo del IRPF canario para ayudar o para fomentar el turismo nacional o interno dentro de Canarias. Pero en aquella proposición no de ley que presentó el grupo de Nueva Canarias, donde pusimos no solamente la enmienda de las tasas del impuesto ecológico para el tema de los aviones, pedíamos también crear un bono turístico para fomentar y apoyar al turismo interno, como hacen otros países competidores turísticos y otras comunidades autónomas. Esto lo propuso el Partido Popular y se nos dijo que no se nos concedía porque no lo entendían, no era una política que compartiesen, porque el pagar vacaciones a los turistas nacionales o a los turistas locales, pues que no entraba dentro de la filosofía del gobierno. Eso fue lo que nos contestaron. Nosotros nos propusimos, pero nos dijeron que no, y fue rechazada, y esto fue el 10 de mayo del mes pasado. Gracias.
Señora consejera, tiene un minuto. No lo voy a utilizar. Pasamos. ¿No veo? Ah, vale. Doña Esther, ¿quiere pedir la palabra?
Sí, quería pedirle la palabra, si puede ser.
¿Ateniéndose a qué artículo?
Lo quería por alusiones, porque el señor Esther ha aludido a mi grupo parlamentario respecto a la no consideración de unas enmiendas que habían hecho a una proposición de ley presentada por el parlamentario de Nueva
Canarias. Entiendo que va a corregir, que son contradicciones. Doña Esther, tiene un minuto.
Sí. Gracias, presidente. Señor Esther, cuando en las enmiendas que usted presentó a la proposición no de ley de Nueva Canarias, que enmiendas que no se, algunas transamos y otras no se las aceptamos, fue exclusivamente porque usted hablaba exclusivamente del bono turístico tal, sin hacer más referencia, y yo, como bien sabe, le hice ilusión, sabe perfectamente lo que le voy a contestar, porque es lo mismo el bono turístico que ha pedido o que pidió en el pleno anterior, y usted no hizo ningún tipo de manifestación de que ese bono turístico no iba referido a la modificación, o perdón, a una bonificación en el IRPF para el año siguiente, con lo cual el resto de lo que ha dicho de que se dijo que no era la política del gobierno y que no estamos de acuerdo, por eso no, simplemente le contesté que ese bono turístico era el mismo que había presentado usted su proposición de ley, y usted no negó la mayor, con lo cual entendía que era el mismo y que habíamos votado que no en su momento, y volvíamos por esa misma razón a no aceptárselo. Gracias.
Gracias, doña Esther. Don Carlos, tiene usted un minuto.
Sí, muchas gracias. Pues no es así, porque el texto de la enmienda lo decía claro, es crear un bono turístico para fomentar y apoyar el turismo interno, como hacen otros países competidores, y otros países no están haciendo incentivos fiscales de ningún tipo, sino están haciendo el dinero tantísimo antes, y otras comunidades autónomas. O sea, estamos haciendo aplicar la misma política en bonos turísticos que tienen otras comunidades autónomas. No estoy hablando aquí ya de incentivos fiscales ni de nada por el estilo. Eso quedó claro ahí, y por lo tanto se dijo que no, porque no entendía, porque no quisieron. De las dos maneras se dijo que no, ni de una ni de otra. Por lo tanto, estaba claro cuál era la posición en este caso del gobierno o de los grupos que apoyan al gobierno. Gracias.
Gracias. Cerramos aquí el primer punto del orden del día de esta comisión. Pasamos al segundo punto, que son las preguntas orales. Siendo la primera la de don Jesús Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, tiene usted 5 minutos, don Jesús.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, le queríamos preguntar hoy sobre esta iniciativa, que es crear un gemelo digital para el destino Islas Canarias, porque a nosotros, desde nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, nos parece, la verdad, que una muy buena medida. Es una actuación con un pensamiento de futuro donde damos cabida y valor a la I+D+I y al uso de las TIC y la planificación inteligente en el campo turístico. Es algo que ya se recogía en nuestra RIS3, en la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente, que ya en ese documento pues se habla de un turismo inteligente. Creo que este es un claro ejemplo de ello. La creación de esos gemelos digitales en Canarias para que cada destino insular tenga su propio reflejo virtual, de forma que un potencial turista desde su propia residencia pues pueda analizar el destino de forma exhaustiva y que al mismo tiempo pues se puedan recoger datos sobre su navegación y las cosas que pues han despertado interés en ese potencial turista. Una Canarias que, aunque está alejada de Europa, pues es accesible por cualquier persona desde el globo a través de un dispositivo digital en cualquier momento, pues para que pueda servirles a ellos a la hora de conocer nuestro archipiélago y decidir pues que quieren visitarnos, pero también a nosotros nos vale porque sintetizaremos pues los datos y podremos potenciar nuestros atractivos a través de esa recopilación directa. Hablamos de un estudio de mercado permanente y dinámico en el que tengamos datos objetivos y no necesitemos pues recurrir a estimaciones subjetivas de mercado. Pues son los propios consumidores los que nos indicarán cuáles son sus demandas y si estas evolucionan a otros intereses, nosotros también podremos adaptarnos de forma mucho más ágil. Una herramienta que pondrá en el mapa los principales puntos de interés turístico de cada isla, por lo que es importante establecerlos y dimensionar a futuro nuestro desarrollo turístico sostenible a partir de ello. Y en este sentido, señora consejera, queríamos pedirle desde nuestro grupo que tenga un diálogo constante, no solo con los cabildos, sino también con los ayuntamientos, porque cada corporación local tiene siempre encima de la mesa proyectos para potenciar turísticamente una u otra zona distinta de su municipio, aparte de los puntos de atractivo turístico que ya tengan consolidados. Yo, mientras estudiaba sobre y me informaba sobre este gemelo digital, se me venía a la mente pues un ejemplo claro de mi pueblo, en Valle Gran Rey, el barrio de La Calera, que cada vez pues tiene menos pues afluencia de turistas, pues creo que con una herramienta como esta se podría pues potenciar esas virtudes que tiene y que el turista pueda verlo desde su propia casa, y quizás eso le incentive una vez que nos visite pues a volver de alguna manera a crear pues dinamización de esa zona. Por lo que si se da esta cooperación institucional plena, las corporaciones locales pues podrían incluso contribuir a esta estrategia de los gemelos digitales y, llegado el caso, contribuir hasta con recursos para incluir más puntos de interés turísticos virtuales en sus territorios. Merece la pena el esfuerzo de que, según se instale esta medida, pues se vaya abriendo a distintas colaboraciones y así poner en valor más zonas de Canarias, y más si tenemos en cuenta que la demanda turística es cada vez más diversa y se abren otros nichos de mercado turístico que no solo se basan en el consolidado sol y playa. Hay gente que viaja para tener experiencias de turismo activo, otros por los paisajes y valores naturales, conocer gentes y tradiciones o incluso por la oferta gastronómica. Por lo que definir correctamente lo que es un punto de interés turístico es una cuestión compleja que necesita de la máxima colaboración institucional para que esta herramienta tenga incluso, si cabe, una mayor potencialidad en el futuro, aunque claro está, lo importante es instalarla previamente. En resumen, señora consejera, me parece una herramienta con unas potencialidades increíbles, además con un amplio rango de crecimiento, porque se pueden ir añadiendo en el futuro pues diferentes pues herramientas o incentivos. Se me ocurre, por ejemplo, pues a aquellas personas que están interesadas en el turismo activo, pues quizás una caminata virtual, otras miles de cosas que pueden ser pues realmente un atractivo y a la vez pues diversificar esa oferta que tenemos en nuestra tierra y que el posible o el potencial visitante de antemano tenga un conocimiento y eso aún lo motive muchísimo más a que acabe visitándonos. Por tanto, me quedo a la espera de saber cómo va esta iniciativa. Decirle, pues como ya le dije anteriormente, creo que es una herramienta que puede ser potencialmente increíble y beneficiosa para Canarias, y felicitarla una vez más por el trabajo que hace su consejería. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Para darle respuesta, señora consejera, por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos. Desde luego, como usted sabe, desde la consejería que dirijo estamos trabajando intensamente en una nueva estrategia para transformar nuestro destino a un modelo turístico y adaptarlo a las nuevas demandas y a las nuevas y a ese turista del presente y del futuro ya que usted menciona además y que el nuevo ciclo que se abre ante nosotros, el ciclo turístico. En esta nueva estrategia que hemos denominado Canarias Destino, es precisamente la que abarca toda la cadena de valor turística y se integran varias iniciativas y objetivos de alto valor estratégico para el futuro de Canarias, a nuestro entender. Uno de ellos es la necesidad de incrementar el empoderamiento del destino, y el empoderamiento del destino se hace a través del dato. Y me explico, tal y como se describen nuestros estudios y documentos de la estrategia, el turismo es una actividad compleja, usted ya lo comentó, de dimensión global, en la que los destinos han estado en una posición supeditada siempre a objetivos externos, no han sido soberanos de sus propios datos. Y eso es lo que precisamente queremos conseguir. Y hoy tenemos el reto de superar esa debilidad y alcanzar un mayor grado de control de soberanía en todo el proceso productivo turístico. No podemos continuar dejando nuestro futuro turístico en manos de terceros y para ello tenemos que dotarnos de las herramientas necesarias para acceder a la información de manera directa, porque ya lo saben ustedes, la información es poder. En ningún momento vamos a ser intervencionistas y con absoluto respeto a todas las leyes y vamos a hacerlo así, pero sí que dar las herramientas que la tecnología nos brinda y la legislación para poder seguir adelante. Y una de estas herramientas es precisamente, como bien comentaba, la construcción de un gemelo digital para cada uno de nuestros destinos insulares, un proyecto en el que Turismo de Islas Canarias está trabajando y que coincide no solo con esa necesidad de empoderamiento, sino con la necesidad de afianzar también nuestro liderazgo digital. ¿Y qué es un gemelo digital? Porque muchas personas pues se estarán preguntando, si nos están viendo, ¿qué es un gemelo digital? Básicamente, y sin entrar en detalles técnicos de profesionales especializados, es una herramienta capaz de monitorizar en tiempo real, de manera coordinada, información y datos provenientes del mundo real para construir una réplica del destino a nivel virtual, en un entorno digital fácilmente accesible de todo aquello que resulta relevante en el destino, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. Desde la información, por ejemplo, meteorológica, a los movimientos de visitantes en el territorio, los establecimientos abiertos, las reservas alojativas o la llegada de vuelos a nuestros aeropuertos. Y todo ello, como dije, en tiempo real, de forma visual e interactiva. Pero no es solo información. Un gemelo digital es, y sobre todo, una innovadora herramienta capaz de dar respuesta a las cuestiones que como destino tanto nos preocupan y para las que hasta ahora no teníamos otra opción que acudir a meras estimaciones o limitadas fuentes de terceros. Ahora, de la mano de la tecnología y de la cooperación entre todos los agentes, tendremos acceso a esa información y ello nos hará más capaces aún a la hora de hacer previsiones y también tomar decisiones estratégicas. No se trata, por supuesto, como dije, de ningún gran hermano que atente contra los derechos individuales. Se trata de acceder a datos no personalizados de libre acceso. ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos a través de conexión de todo tipo posibles en plataformas digitales, incluida una red de sensores IoT, a desplegar por todas las islas en puntos estratégicos como aeropuertos, vías de conexión, acceso a playas, otros puntos de interés turístico, donde, por supuesto, los cabildos juegan un papel fundamental, pero también las entidades locales. También trabajamos estrechamente con la Asociación de Municipios Turísticos y, como no puede ser de otra manera, con el ente de por sí, que es la FECAN, la Federación de Municipios Turísticos. Una red que combinará, entre otras fuentes, y con el sector privado, que combinará una fuente de información para la captura de datos cuyo procesamiento permite conseguir este gemelo isla a isla accesibles de cualquier dispositivo digital. Podemos ver cómo y cuándo reserva un turista las vacaciones, qué hacen desde que llegan a nuestras islas, cuántos turistas duermen hoy en un determinado alojamiento o en una determinada localidad, mejor dicho. ¿Cuánto lo harán mañana? ¿Cómo influirá la temperatura en su comportamiento? Y podremos conocer qué ocurre minuto a minuto en nuestro destino a partir de esa información. Y podemos diseñar escenarios de comportamiento a partir de esos datos para el futuro y establecer previsiones con un alto grado de exactitud. Incluso podemos participar o anticipar decisiones para la optimización de procesos por parte de las empresas turísticas y para una mejor experiencia del visitante, proporcionando, por ejemplo, recomendaciones en tiempo real. Incluido en el programa de digitalización que opta a los fondos Next Generation de la Unión Europea, está el gemelo digital, con un presupuesto global, este programa, de 53 millones y un plazo de ejecución hasta 2026. Este proyecto, desde luego, nos va a dotar de un conocimiento antes inalcanzable que pondremos al alcance de todos los operadores turísticos, directos e indirectos, tanto del sector público como del sector privado. Y hablando desde lo local, regional, nacional e internacional, todos tenemos que estar incluidos aquí. Y todo ello en el convencimiento que estamos ante una gran oportunidad para la transformación global de nuestro destino turístico hacia un modelo más competitivo, resiliente, sostenible y soberano para todos los canarios y canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos con la segunda pregunta de doña Esther González González al respecto del Marketplace.
Cuando quiera, doña Esther tiene 5 minutos.
Gracias, presidenta. Consejera, en noviembre del año 19, pues usted anunciaba el que iba a contratar un estudio cuyos resultados preveía estuvieran en enero del 20, un estudio destinado al desarrollo de una plataforma marketplace en la que pudiera integrar todas aquellas empresas y comerciantes que quisieran optar por la venta online de sus productos como parte de su estrategia conjunta de negocio. En definitiva, la creación de un mercado online regional en el que los consumidores de todas las islas pudieran acceder a todos los productos y bienes que las empresas y comerciantes canarios ofrecieran en régimen de libre competencia en esta plataforma. Y lo que le pregunto, consejera, es que cuáles fueron los resultados de ese estudio y en qué situación se encuentra pues la creación y la implantación de esta plataforma. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Ahora es su turno, señora consejera, por 5 minutos.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora González. Precisamente esta estrategia es la estrategia que pusimos en marcha Canarias Destino, que a día de hoy sigue vigente y seguirá vigente, como no puede ser de otra manera, los próximos meses y años, esperemos. Estoy convencida de que la mejor respuesta que podemos dar en estos momentos desde el destino a los desafíos como el cambio climático, a la necesidad de ser más resilientes y a la construcción de un modelo más soberano y una propuesta turística incluso de mayor valor y más competitiva pasa por construir el producto turístico a lo largo de toda su cadena de valor. Y ahí la estrategia que le comenté, que supone el acceso a través de la tecnología de todos los sectores económicos de las islas a los turistas, permitiéndole a esto una experiencia más auténtica y sostenible, que es lo que actualmente pues todos y todas demandamos. Perseguimos diseñar una alternativa al modelo económico actual de Canarias, facilitando el desarrollo de la economía local y mejorando el producto turístico a través de las conexiones de las empresas de los sectores primarios, industrial y comercial, con las empresas turísticas y también de estas con el turista del destino. Todo ello a través de una colaboración con lo público y con lo privado, que permita construir un nuevo ecosistema más sostenible, resiliente, competitivo y con mayor valor para el destino. Para ello usaremos una serie de componentes tecnológicos, entre ellos plataformas de destino inteligentes, Islas Canarias y la red de sensores IoT, el Internet de las Cosas, desplegados en cada isla, que permitirá formar datos del mundo real monitorizando los parámetros medioambientales o la concentración de visitantes en los principales puntos turísticos, entre otros aspectos, como también comenté antes en la pregunta al señor Ramos. De estos datos se alimentará el marketplace sostenible que usted comenta, B2B, que tendrá por objetivo construir desde el primer momento el producto turístico con el máximo grado posible de producto canario, así como medir su huella de carbono y su grado de circularidad. Este marketplace pronto pondrá en contacto a los proveedores, que son las empresas de los sectores primario, comercial, industrial, de servicios, a la administración y a los clientes, que son las principales empresas turísticas canarias, hoteles, restaurantes, entre otros. Y lo hará para cumplir dos objetivos importantes. En primer lugar, incrementar el peso del producto local en la conformación del producto turístico canario, dándole a las empresas turísticas una plataforma donde puedan encontrar toda la oferta de productos del sector primario, comercial e industrial, junto con los servicios de logística y profesionales necesarios. Y, en segundo lugar, queremos construir una economía más sostenible y circular a través de una serie de herramientas como los servicios profesionales de medición y verificación de la huella de carbono. Este marketplace del proveedor se complementará con el canal turístico digital, que será el instrumento para que las empresas turísticas canarias puedan comercializar sus productos o servicios directamente con el turista, y esto también aquí es muy importante. Para ello se desarrollará un canal digital, vía app y web, entre el destino y el visitante, que permita la venta directa de dichas actividades. El Gobierno nunca va a intervenir ahí, no podemos hacerlo en absoluto ni lo pretendemos. Directamente son, pues, el sector privado con sus respectivos visitantes. El canal turístico digital conectará nuestra economía local con el turista, que es lo que pretendemos desde el minuto número uno, al que se le otorgará una mayor capacidad de autogestión y planificación, así como la información sobre la huella de carbono que generan los diferentes productos y servicios. Y todo ello mejorará indudablemente la experiencia de nuestros turistas, ya que podrán encontrar actividades turísticas en destinos mucho más accesibles y sostenibles. Y sabemos que además esto es un elemento muy demandado por el turista de hoy en día, y ahí también tenemos que ser líderes. Son, desde luego, a mi juicio y de todo mi equipo, herramientas que nos permitirán mejorar la sostenibilidad de las actividades turísticas que se producen en el archipiélago y vamos, o por lo menos lo que queremos es, pretendemos, una redistribución de la renta que se genera para que todo sea más justo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora González, le quedaban 4 minutos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Adelante, cuando usted quiera.
Sí, presidente. Muchas gracias. Consejera, entiendo que lo que en el año 19 planteaba, por lo menos con lo que está planteando hoy, pues no me cuadra en exceso. Usted hablaba de la creación de un mercado online regional, como le dije antes, en el que todos los consumidores de todas las islas pudieran acceder a todos los productos y bienes que esas empresas ofrezcan. Entiendo que era algo más local, que no tenía que ver, pues, o no era lo fundamental el hablar del turismo, de lo que me está hablando en este momento, algo que entiendo que es mucho más, va más allá de lo que en el año 19 y el estudio para el que usted hablaba de que tenía 60,000 euros previstos en el presupuesto. Entiendo que eso que me está hablando va más allá de esta plataforma que usted anunciaba en el año 19. Yo, entendiéndola de la manera que la describía en aquel momento como un mercado online regional para consumo de los regionales, entendía que además, o quería, o mi intención era saber respecto a esta, pues qué nivel de utilización se había, o si tenían información respecto al nivel de utilización, cuántas empresas y comerciantes canarios se habían incluido, porque justo eso usted lo anunció en el año 19, en noviembre del 19, y en el año 20, en marzo del 20, pues empieza el COVID, donde entiendo que el COVID supuso un antes y un después en lo que a comercio electrónico en general se refiere y en particular pues a temas de los que entendía que venía planteados en esta iniciativa, sobre todo lo que venía referido a alimentación, a textil, ¿no? Y no, que no podemos olvidar que tanto el confinamiento como las restricciones de aforo en las tiendas y los centros comerciales, los cierres que hubieron y además el temor al contagio que incluso al día de hoy en algunas personas sigue existiendo, pues dispararon las ventas online. Ya compraba online a personas que origen o antes del confinamiento no lo habían hecho en su día. Y en el caso particular del textil, incluso en 8 meses de pandemia se hicieron, o sea, creció el mercado del comercio electrónico, pues en lo que tenían previsto antes de la pandemia en 6 años, ¿no? Todo esto, de esta manera y tal como usted planteaba, por lo menos en aquella época, que lo que pretendía era fomentar el desarrollo y la implantación de esta plataforma, fomentar la creación de puntos de entrega de conveniencia, impulsar incluso, hablaba de acciones transversales con las diferentes consejerías, para abaratar los costes de transporte, los costes logísticos. Hablaba de la Consejería de Agricultura, de Ganadería y Pesca, hablaba de la de Comercio. Yo la pregunta iba inspirada en este planteamiento que hacía usted en el año 19 y saber el desarrollo de eso en particular, que del planteamiento más general que me está hablando de algo que tiene más que ver con el turismo en sí que con el comercio. Gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera, le quedaba 1 minuto de tiempo para que haga uso de él. Adelante.
Sí, muchas gracias, presidente. Perdone, señora González, porque debimos de no entendernos bien en la pregunta y en la respuesta. Obviamente, esto es un modelo más avanzado que pretende integrar a los 3 grandes sectores de mi consejería, más todos aquellos que puedan ser beneficiosos, como por ejemplo el sector primario, que también queremos integrarlo. Y en relación a lo que usted comenta, ya me vino a la cabeza de lo que está refiriéndose, y es específicamente lo que habíamos hablado del programa Consume Canarias. Arrancamos con 2.000 empresas en la parte de la rama comercial, y es cierto proyecto que todavía no ha llegado a ser un marketplace, pero que la idea era que fuera regional. Ahora hemos sido más ambiciosos y lo que queremos es, aprovechando esta oportunidad que hemos tenido en la parte turística, pues arrancar todos estos sectores y poder dimensionarlos en su debida dimensión. No obstante, Consume Canarias sigue existiendo y se pueden seguir pues utilizando el mismo, porque tienen muy buenos productos y muy buenas referencias donde todos podemos registrarnos y tener pues referencias del mismo. Y desde aquí también invito a todos los diputados y diputadas a que participen del mismo, incluso también porque es una herramienta abierta y flexible que puede ser mejorada, y estamos también abiertos a sugerencias. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Ahora la siguiente pregunta es del señor diputado don Manuel Jesús Abrante Brito, del Grupo Socialista Canario, sobre previsión de puesta en marcha del pasaporte sanitario como fórmula para recuperar el turismo, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señor Abrante.
Buenas tardes, gracias, presidente. Señorías, consejera, el sector turístico ha registrado una pérdida de 116.500 millones en el último año y más de 800.000 empleos del sector se han visto afectados por ERTE o en peligro de desaparecer. Solo en Canarias hemos recibido un 85% menos de pernoctaciones con respecto al periodo pre-COVID, un 86% menos de gasto turístico y un 76% menos de turistas extranjeros. Estos datos demuestran la magnitud del problema y cómo la industria lleva más de un año sufriendo por mantenerse a flote, con muchos meses con ingresos casi nulos y un goteo de turistas extranjeros. De ahí que otro año perdido supondría un desastre económico y social sin precedentes y de grandes proporciones. Por ello, debemos trabajar para recuperar la llegada de visitantes a Canarias y reactivar un sector tan importante en nuestra tierra. Y tanto el Gobierno como su consejería están poniendo todo su esfuerzo en conseguir este objetivo. Pero esta premisa debe cumplirse con las garantías sanitarias necesarias, tanto para las personas que nos visitan como para la población residente. Actualmente, se ha abierto una puerta a la esperanza al aprobarse la creación del pasaporte o certificado sanitario europeo, como una fórmula para poder empezar a recibir a turistas en nuestro archipiélago de forma constante y segura. Y su principal misión no solo es devolver la movilidad a las y los ciudadanos de la Unión Europea, sino asegurar la sostenibilidad del propio sector turístico. Por tanto, este documento funcionará como un salvoconducto transfronterizo que garantiza una movilidad segura para los europeos que cumplan al menos uno de sus supuestos, que estén vacunados, tengan una PCR negativa o hayan pasado la enfermedad. El objetivo es que este pasaporte nos permita disponer de una herramienta similar en todos los territorios para avalar la llegada de turistas, un sector, el turístico, que será un factor indispensable para hacer frente a la recuperación económica, no solo en el ámbito nacional, sino especialmente en Canarias, pues nuestro territorio tiene una gran dependencia de este sector, ya que representa el 35% del PIB y el 40% del empleo en nuestro archipiélago. Con esta medida, se espera que se marque un punto de inflexión en la pandemia, reactivando el turismo y evitando el caos normativo al que se enfrentaron los viajeros el año pasado, con normas diferentes entre cada país e incluso entre regiones diferentes dentro del mismo Estado. Así, esta herramienta unifica criterios y agilizar su puesta en funcionamiento será clave para recuperar la movilidad en Europa y reactivar el turismo en Canarias, pues es de urgente necesidad reflotar la economía en las islas y su principal motor económico de forma segura y ágil. Por tanto, este pasaporte sanitario será un instrumento clave para recuperar la confianza. El viajero tiene que sentir que puede viajar y que puede hacerlo con seguridad, y ello puede hacer que haya un verano de cierta actividad turística en Canarias y que ponga las bases de la recuperación para la próxima temporada alta a partir de noviembre. Con todo, este pasaporte no es más que una herramienta que dista mucho de ser perfecta ante el gran desafío de la enfermedad del COVID-19, por lo que debemos seguir insistiendo en la importancia de la vacunación como única fórmula de detener la pandemia, reactivar la economía y reflotar el sector turístico. De ahí que debamos seguir desplegando la vacuna lo más rápido posible, tanto en el contexto geográfico europeo y nacional, y más concretamente en nuestro archipiélago, donde el buen ritmo de vacunación nos permite ser optimistas para tener inoculada al 70% de la población canaria en este verano, lo cual, sin duda, supondrá la llegada de un número importante de turistas desde nuestros principales países emisores. También es de resaltar, por su importancia para el sector turístico y su capacidad de tirar de nuestra economía, que a partir de estos días se permita la entrada en España de viajeros de países no comunitarios, entre ellos Reino Unido, y que desde el 7 de junio los turistas de países con los que no haya plena libertad de movimiento podrán venir a España si tienen la pauta completa de vacunación. Por otro lado, se hace fundamental agilizar la puesta en marcha del pasaporte sanitario, pues el restablecimiento seguro y rápido de la libre circulación es de vital importancia, no solo para el sector turístico, sino que es esencial para ofrecer a los ciudadanos de toda la Unión Europea un respiro después de un año de bloqueos y restricciones a los viajes que han tenido un impacto negativo en la salud mental y el bienestar de los y las ciudadanos europeos. Por todos los puestos, del Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos que la aplicación del pasaporte sanitario nos va a permitir tener un verano y un segundo semestre mucho mejor que el año 2020. De ahí que el ritmo de vacunación, la apertura de las fronteras para turistas vacunados a partir del 7 de junio y la puesta en marcha del pasaporte sanitario darán el pistoletazo de salida para la recuperación del sector turístico. Por todo ello, señora consejera, mi pregunta es: ¿cuál es la previsión para la puesta en marcha del pasaporte sanitario como fórmula para recuperar el turismo? Muchas gracias.
Gracias, señora Brante. Su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Brante. La verdad que es una noticia muy positiva la que conocimos el pasado 20 de mayo del acuerdo político provisional alcanzado entre el Parlamento y el Consejo Europeo, en el que se daba luz verde al reglamento del certificado COVID digital de la Unión Europea. Esto significa que también el conocido certificado verde digital podría estar listo a finales de junio, según lo previsto por las autoridades comunitarias. Tal y como explicó el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la reciente celebrada Fitur, este pase tiene como principales características su sencillez e interoperabilidad para toda la Unión Europea, algo que veníamos demandando especialmente desde Canarias hace más de un año, así como su gratuidad y también su universalidad. Importantísimos estos aspectos. Esta es la información que manejamos por el momento sobre el certificado. Estará disponible en formato digital y también en formato papel e incluirá un código QR firmado electrónicamente que proporcionará información sobre si la persona que viaja está vacunada, ha pasado la enfermedad o tiene un resultado negativo de PCR. Será gratuito y será fácil también de obtener y también podrán disponer de él las personas vacunadas antes de la entrada en vigor del reglamento, que como bien sabes es el 1 de julio y bueno, se han marcado unos tiempos anticipados. De hecho, hoy en la prensa salía que las autoridades europeas pues pedían a los Estados miembros que lo pusieran en práctica antes de la entrada en vigor del propio reglamento para ver, supongo que para testear. Los Estados miembros también lo podrán utilizar con fines nacionales en función de sus respectivas legislaciones y se abstendrán de imponer restricciones adicionales de viaje a las personas titulares de este certificado, a menos que dichas restricciones sean necesarias y por razones puramente de salud pública que son imperiosas en estos momentos. La Comisión Europea, por otro lado, movilizará 100 millones de euros para proporcionar test asequibles. Esto también es un hito importante. Y las comunidades autónomas serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico o en papel. Aún todavía estamos pendientes, por lo menos esta consejería, de que nos den esa información para poder trasladarlo al sector y a todos ustedes. El pasado viernes, el presidente Pedro Sánchez avanzaba que España participará a partir, como bien indicó usted, del próximo lunes 7 de junio en la prueba general europea para activar el certificado antes de que arranque la época estival. El engranaje ya está en marcha y, sin lugar a dudas, creo que es el pase que se convertirá en una medida muy positiva complementaria para la reactivación del turismo de cara al verano, como usted también bien indicó. Esta herramienta se suma, y quiero ponerlo aquí en valor, a la incorporación de Canarias a la lista de destinos seguros por parte de Dinamarca, Alemania y Países Bajos, también a la eliminación de las restricciones de movilidad de comunidades autónomas españolas tras la finalización del estado de alarma y a los buenos índices epidemiológicos que las islas muestran actualmente. Pero aquí quiero hacer un alto en el camino y volver a llamar a la prudencia y también llamar a la conciencia de cada uno y responsabilidad individual. Todavía estamos en un índice acumulado de 14 días de 73 casos por 100.000 habitantes y frente a los 122 de la media nacional. Esto es a fecha de la última publicación. Todavía tenemos que bajarlo porque, como bien saben, muchos de nuestros países emisores todavía nos exigen cifras inferiores. Y es todo lo cual, todos estos datos, el pasaporte y lo que le acabo de comentar, supone un acicate, desde luego, que para las previsiones turísticas y esperamos que a lo largo del mes de junio podamos incorporarnos a la lista de destinos verdes en el semáforo de Reino Unido. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer, como ya he dicho en otras intervenciones, y es todo responsabilidad de todos y cada uno, es bajar de 50 por 100.000 habitantes en la incidencia en 14 días por salud y por lograr también recuperar nuestro principal motor económico y también nuestro principal mercado emisor, como es el Reino Unido. Como dije antes, las perspectivas también para este mes de junio, a priori esperamos movernos entre el 25 y el 30% de la actividad turística del mismo mes de 2019 y con el certificado COVID ya en marcha será un aliciente más, creo, para ir en la línea ascendente en agosto y septiembre, en torno al 40 y 50 de la actividad de esos mismos meses respecto al año 2019, esperando alcanzar en diciembre el 70-80% de la afluencia de turistas que tuvimos en diciembre del 2019. Por lo tanto, yo considero que cualquier medida, por todo lo dicho, y ya lo he dicho también en otras ocasiones, que permita pues facilitar y homogeneizar los viajes en el entorno de la Unión Europea y también con terceros países importantes para nosotros, garantizando condiciones de seguridad sanitaria, será positivo para la recuperación del sector turístico y, por consecuente, en Canarias, aún más si cabe, de todos los sectores económicos que, como bien saben, tenemos un efecto dominó indudable en esta y lo hemos padecido durante todo este tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Abrante, le quedaban 23 segundos. ¿Quiere hacer uso de ello?
Vale.
Pues seguimos con el orden del día. La siguiente pregunta, de la 2.5 del señor diputado don David Godoy, ha sido aplazada, al igual que fue aplazada también anteriormente la 2.3 del señor Osvaldo Bentancur. Por tanto, pasamos al último punto del día, que es la pregunta de la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario. Adelante, doña Beatriz, cuando usted quiera.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Consejera, el 29 de abril el Gobierno de Canarias aprobó la creación de una comisión, la anunciaron como una comisión interdepartamental, en la que va a estar usted como consejera de Turismo, el consejero de Obras Públicas y el consejero de Transición Ecológica, sobre que tiene en relación al puerto de Santa Águeda. Y la pregunta sería, lo que me gustaría que nos dijese, es cuál es el objetivo de la creación de esa comisión interdepartamental. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Señora consejera, por un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Señora Calzada, bueno, al fin y al cabo el puerto de Santa Águeda, y usted lo conoce perfectamente, está ubicado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tiene una situación geográfica estratégica. Al estar situado en una situación, en un sitio clave para lo que es Gran Canaria y, por supuesto, estamos ante una infraestructura de interés general para todo el archipiélago, que puede tener una enorme trascendencia en los ámbitos económico, laboral, social, industrial, turístico y paisajístico. Con esto quiero decir que son varias las áreas del Gobierno que van a estar dentro de esta comisión de trabajo y que tienen que realizar aportaciones al respecto para la próxima concesión del dominio público portuario, siempre con el objetivo de consensuar la mejor decisión. Es lo que se busca. Una decisión que entendemos debe garantizar el cumplimiento del interés público una vez que en octubre del 2022 expire la actual concesión de dominio público, que en este momento depende de una empresa industrial de producción de cemento y cuya cantera está a 2 kilómetros del puerto. De ahí que hayamos considerado que la mejor manera de hacerlo es a través de la creación de esta comisión de trabajo sobre el uso y el destino del dominio público portuario de Santa Águeda, un órgano que, como usted bien indicó, estará integrado por la consejería que dirijo, también la de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y la de Transición de la Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. En concreto, estará el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, que presidirá la comisión como presidente de la empresa pública Puertos Canarios. También estará presente el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y yo misma como consejera de Turismo, Industria y Comercio. Esta comisión de trabajo tendrá varios objetivos. El primero de ellos es analizar e intercambiar información sobre la actual concesión y su afectación por las políticas sectoriales del Gobierno de Canarias. Y, en segundo lugar, deberá analizar y debatir las diferentes propuestas de utilización del dominio público portuario una vez expire la concesión actual. Y, por último, tendrá que establecer, además, un calendario de reuniones, de sesiones y la metodología de trabajo de esta comisión, órgano que deberá reunirse al menos una vez cada mes, ya que el informe de conclusiones de esta comisión debe presentarse en el plazo máximo de 6 meses. Y, por último, me gustaría aclarar que está contemplada la posibilidad de que, cuando sea conveniente también, en función de los asuntos a tratar, la comisión de trabajo pueda contar con la participación de otros órganos o unidades administrativas de la Administración Pública Canaria o de otras administraciones públicas que tendrán voz, aunque no tendrán voto. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Calzada, le quedaban 4 minutos 30 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos, imagino? Adelante.
Sí, presidente, gracias. Me gustaría proyectar unas imágenes, si es posible. Esta es Santa Águeda, Gran Canaria, la famosa cementera con su puerto. Y, señora consejera, le agradezco las explicaciones, pero más allá de las opiniones que cada uno de nosotros podamos tener, los datos objetivos nos lo dan los instrumentos de ordenación aprobados en Gran Canaria, que ya decidieron hace tiempo el futuro de todo este suelo, no solo del puerto, sino de la pieza en general de Santa Águeda. Por eso me extrañaba la creación de esta comisión interdepartamental, porque no entiendo dónde puede estar la duda. Mira, el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que es del año 2003, es decir, hace ya bastante tiempo, establecía Santa Águeda, le establecía el carácter de reserva para futuros desarrollos turísticos, hay que tener en cuenta que es del año 2003, fundamentalmente de equipamiento turístico complementario, es una de las cosas que dice, y además establecía la actuación muy clara de recuperación de la fábrica de cemento. En el marco de las actuaciones para la recualificación de la industria turística de la costa de San Bartolomé de Tirajana, se propone la recuperación de este puerto comercial para su transformación como equipamiento deportivo, y además mandataba a las administraciones públicas con competencias sectoriales en este ámbito a que cumplan con lo establecido en este plan insular. Posteriormente, el Plan Territorial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria establece Santa Águeda como una pieza territorial turística nueva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las piezas territoriales turísticas nuevas se configuran como aquellas que están destinadas a albergar sobre todo equipamientos turísticos, en este caso incluso se le dan 5.000 camas en esta pieza turística, pero es que además se le dice que el uso tiene que ser exclusivamente turístico, no cabe otro uso. Plan Territorial Turístico aprobado desde el 2011, y recalco esto porque estoy haciendo referencia a instrumentos que están aprobados desde hace mucho tiempo, que podían haber sido modificados y no lo han sido, y por el Cabildo de Gran Canaria han pasado prácticamente todos los partidos políticos gobernando y nadie ha modificado esto. De hecho, las revisiones que ha habido de los documentos lo que hacen es todavía incidir aún más e insistir aún más en esta idea. Le pongo el ejemplo de la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que tiene una aprobación inicial del 2017, que evidentemente no es de obligado cumplimiento, puesto que no es un documento aprobado definitivamente ni vigente, pero sí nos da una idea de cuáles eran las intenciones. Y vuelve otra vez a recalcar la necesidad como actuación de reconversión a turístico-deportivo del puerto de Santa Águeda. De hecho, dice textualmente: en el momento en que se abandone su uso industrial, en todo caso, cuando caduque la concesión existente, el presente plan propone la recuperación de este puerto comercial para su transformación como equipamiento deportivo y de ocio complementario a esa pieza territorial turística nueva de Santa Águeda. Es decir, hay una clarísima declaración de intenciones de lo que se quiere hacer, y vuelve también a insistir en el ámbito de desarrollo de esta pieza turística, es que en el desarrollo de esta pieza debe ir necesariamente ligado a la implantación de los equipamientos turísticos complementarios. Y vuelve a mandatar a todas las administraciones a que cumplan con lo establecido en el planeamiento. Pero es que además el Plan Territorial de Ordenación de Puertos Deportivos Turísticos, tampoco aprobado definitivamente, pero con una memoria ambiental aprobada hace un año, si usted lee todo el documento, en todas sus alternativas se contempla el puerto de Santa Águeda como puerto deportivo y en función de las alternativas que se les dan más o menos atraques. Siempre, siempre estableciendo que es necesario el traslado de la actual explotación existente de cemento de las islas mediante, en aquel momento se hablaba de una compensación económica, ahora que parece que ya se ha resuelto la duda sobre si terminaba o no la concesión, usted nos lo acaba de decir, octubre del 2022 termina la concesión, era necesario, bueno, pues esa reconversión a turístico. Podría seguir así porque es que los documentos son incontestables, las intenciones que tienen, pero más allá de los instrumentos de ordenación, consejera, yo lo que le pido es que usted contemple esas imágenes. Si eso es una pieza turística nueva que se va a desarrollar como futuro, dígame usted si es compatible el hecho de tener ese desarrollo turístico, un turístico de calidad, con una imagen como esa, porque entonces yo le invitaría a que fuese valiente y utilizase esas imágenes para promocionar la marca Turismo Canarias en el resto del mundo. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Le quedan 2 minutos 30 segundos, señora consejera. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. No voy a hacer ninguna alegación al respecto porque, obviamente, por el sigilo de la propia comisión de trabajo que hemos conformado en el propio Gobierno, que entendemos que vamos a adoptar la mejor decisión, o es lo que por lo menos pretendemos, pues no quiero aventurarme a posicionamientos específicos para también salvaguardar pues la lealtad a los compañeros de gobierno y a todas aquellas administraciones que sean llamadas y todos aquellos interlocutores que puedan participar en la misma, pero le agradezco pues también sus explicaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. No habiendo más puntos en el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.